informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así comienza nuestro segmento Conversando con la Especialista, quien ya había, le había anunciado previo a la música, la psicóloga clínica, terapeuta y capacitadora Marta Liliana Gómez, desde Colombia, está en conexión con nosotros. Ella es directora también de Sistemas Familiares Latinoamérica y hoy vamos a conversar de un tema sumamente importante, cómo convivir con personas difíciles. Tal vez te has hecho en varias oportunidades esa pregunta, ¿cómo hago para convivir con alguien que me está haciendo un desafío para mí? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo enfrentamos el día a día para poder vivir en paz? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Traemos sobre la mesa un tema tan importante como este. María Belén Rodríguez es mi nombre y estoy, como te mencioné, con la psicóloga Marta Liliana Gómez, a quien ya quiero saludar. Marta, buen día. Qué alegría inmensa poder saludarte hoy. Bienvenida a una nueva semanita juntas.
Así es, María Belén, qué gusto que la tecnología nos permita dos países estar, bueno, tres países estar en un mismo espacio y asimismo acompañar a todos nuestros amigos donde quiera que estén.
Qué bonito, Marta. Realmente la tecnología se está portando bien con nosotros, nos permite tener esta comunicación, se te escucha perfectamente y me encanta que así sea. ¿Y qué tema el que elegiste para hoy, Marta? Tratar de, saber lidiar, podríamos decir, con personas difíciles. ¿Cuál es tu opinión profesional? Y este es un término que por ahí escuchamos mucho sobre persona tóxica. ¿Será que existen realmente personas tóxicas?
Bueno, yo creo que lo que existe son comportamientos de las personas, sí, que nos hacen sentirnos en unos niveles de estrés tan altos que sentimos como que nos estamos intoxicando con nuestro cortisol.
Me encanta, porque no es la persona en sí. Ahí aparece lo que hablábamos el otro día, ¿no? A veces uno comienza a etiquetar, tú eres tal cosa, tal otra. No es la persona en sí, sino el comportamiento, ¿verdad? Que tiene la persona, el que me lleva a ponerme mal, a estresarme.
Así es. También hay algo de tóxico en nosotros que hace que haya una reacción química que hace bomba, ¿no? Porque para algunas personas tranquilas, el tóxico no es tóxico, ¿no? Para algunas personas no experimentan esos niveles de estrés tan altos, o para algunos están tiene una mínima amenaza que prefieren apartarse y ni siquiera alcanzaron a conocer ese lado oscuro. Pero ¿qué decir de los que conviven? Las personas que conviven con personas de un comportamiento difícil. Y yo quiero que nosotros hoy podamos mencionar algunos elementos de esos comportamientos difíciles, porque la mayoría de personas dicen como, no, el tóxico puede ser quizá el agresivo. Y resulta que hay varios elementos de las personas difíciles, y les voy a mencionar algunos.
Vamos a conocerlos, Marta.
¿Cómo es compartir con una persona negativa, María Belén?
Ay, con una persona negativa, parece que todo lo tira para abajo, ¿no? Que ve todo de una forma muy, muy gris y eso por ahí se contagia en el ambiente si las otras personas no ponen sus límites.
Sí, pero imagínate, bueno, el que es negativo con él mismo, uno dice como que, ay, bueno, no toquemos ese tema, pero cuando se queja constantemente de todo, una persona negativa casi siempre va a estar quejándose constantemente. Y eso nos hace sentir como insuficientes para todo, a los demás. Como nada es suficiente para esa persona. Todo va a ser malo, todo va a ser poco, todo siempre le va a faltar algo. Bueno, las personas perfeccionistas también son personas difíciles de convivir, porque están todo el tiempo, obviamente, quejándose de lo que faltó o de ellos mismos o de otros.
El perfeccionista, sí, también es una persona muy crítica realmente, porque nunca pareciera que está satisfecho.
Sí, entonces siempre estamos como, acá en Colombia diríamos, como que le faltó el pucho para el peso. Uh-huh. Faltó un poco completar la medida. Uh-huh. Y falta un poquito para completar la medida. Alguna vez no pasa nada, pero todo el tiempo, termina siendo agotador.
Totalmente.
Yo creo que hoy nuestros amigos van a decir, ¡oh, soy una persona difícil con tantas cosas que van a mencionar acá! No sabemos, no sabemos, pero pues vamos a mencionar primero como en qué consisten estas cosas difíciles de sobrellevar, y luego vamos a ir a estrategias para poderlo sobrellevar.
Me encanta, Marta, porque es una oportunidad también, ¿no? De reflexionar incluso nosotros mismos. Y creo que eso siempre viene bien, dar esa miradita interna que puede ser la llave para ayudarnos a mejorar y a crecer como seres humanos.
Sí. Mira,
otro elemento,
característica. No muy chévere, pero cuando la trabajo con parejas es muy sufrida y es muy difícil. Uh-huh. Y es la falta de empatía.
Falta de empatía.
Puede ser insensible a las emociones y necesidades de los demás, mostrando poco interés por cómo sus acciones afectan a otros. Uh-huh. La falta de empatía sí que es un tema bien complejo. En algún momento me mencionaba una mujer que su pareja le hacía unas demandas que para ella no cabían en la cabeza, porque ella estaba pasando por un momento donde su papá había muerto y recién estaba sucediendo eso. Ella empezó a somatizar todo, ¿no? Todo lo somatizaba. Uh-huh. Si veía que alguien tosía, ella se sentía como que no podía respirar. Entonces, su pareja llega y le dice como, ay, no, pero es que tú vives enferma todo el tiempo. Y ella decía, cuando yo le estaba trabajando, yo le decía, ¿estás somatizando? Entonces ella decía, sí, yo ya lo sé en teoría que estoy somatizando, pero yo me siento enferma. Yo, efectivamente, te sientes así. Pero ella decía, me parece el colmo que mi pareja sabe perfectamente la situación que yo estoy viviendo y todavía me dice como, ay, pero te enfermas por todo, por nada. ¿Realmente sí estarás enfermo? Uh-huh. Y realmente ella estaba pasando por una situación emocional muy fuerte. Acababa de morir su papá. O sea, eso había sucedido como 2 semanas, pero además de todo, ella había estado el último año con su papá en su enfermedad. Uh-huh. Y entonces la pareja, como que tenía esa actitud en donde, ay no, pues el que se muere y ya. Claro, no era la persona de sus grandes afectos, pero para ella sí era. Era su padre.
Exactamente.
Sí. Entonces, mira cómo la falta de empatía, uno cree que puede ser en pequeñas cosas, pero tú y yo sabemos que un duelo es algo bien difícil. Sí. ¿Y cómo es posible que ni siquiera en medio de un duelo tenemos empatía?
Marta, y es tan interesante, ¿no? Porque empatía tiene que ver justamente con la palabra comprender. Comprender las emociones del otro, comprender lo que el otro siente, comprender el momento que el otro está pasando. Y yo recuerdo que hace un tiempo compartí un tema aquí en la radio que tenía justamente que ver por qué por ahí generalmente con las personas que más queremos, o los que así las personas que más sentimos que nos quieren, son con los que más dificultades tenemos para relacionarnos, ¿no? Pareciera. Y es tan interesante cuando uno piensa en eso, ¿no?
Sí, porque mira que a nosotros no nos interesa si, por ejemplo, si nuestro vecino que es amargadito y nunca saluda, no me saluda. Pero si levanto en la mañana, miro a mi esposo sonriéndole, quizá le traigo un café, una bebida, y ni me mira. ¡Ay! Aquí arde Troya. ¿Cómo es posible que esté teniendo un gesto cariñoso que me interesó? Me da igual si el vecino malgeniado nunca me saluda, me da igual. Pero la persona de mis afectos, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Qué sucede? Uh-huh. Y entonces una persona con baja empatía nos puede decir, uno podría decir, ¿tu café? Y la persona podría decir, ah, sí, déjalo ahí. No tengo ganas de tomar café.
Ah, qué triste.
Sí, y la persona, y otros podrían decir, no, pero tú eres muy sensible, pues si no quería, no quería. No, ahí hay algo más, ¿sí? Entonces, mira cómo en la convivencia, en los lazos cercanos, nosotros podemos lastimar tanto, y a veces lo hacemos una costumbre, sí. Y podemos decir como... yo soy así, en mi familia todos somos así y no pasa nada, sí pasa,
sí pasa.
Que nadie lo diga, otra cosa, sí pasa. Mira este otro elemento.
Sí, vamos.
Una persona difícil puede ser una persona egoísta.
Egoísta.
Estas personas suelen poner sus propias necesidades y deseos por encima de los demás, lo que puede causar conflictos fuertes en las relaciones.
Sí.
Entonces, aquí tenemos de alguna manera un ambiente tóxico en familia. Imagínate, así facilito, un papá egoísta y es el proveedor de la casa. Papá, ¿qué tal si me cambias los zapatos del colegio, están muy mal y me gustaría mejorarlos? ¿Sabes qué, hijo? A eso le cabe otra cosidita más. Yo necesito ir a ver la Copa América. Y bueno, no me voy a perder los partidos, ya tengo las entradas listas y el poco dinero que me queda son para los pasajes de avión.
Ay, ay, ay.
¿Te imaginas?
Qué difícil, Marta. Marta, uno no, por ahí, a ver, no, quizá en nuestras familias no lo vivimos, pero quizá cuántas realidades viven esto, ¿no? Personas egoístas o personas que solamente están para acumular dinero y guardan y no viven una vida. Hay muchas personas así realmente, que están solamente para acumular dinero. Es muy interesante el tema, el pensar en esto del egoísmo.
Sí, porque pues a veces uno dice que el egoísmo podría ser en cosas grandes, pero no, mira, hay gestos, sí, sencillos,
sí.
Que son dolorosos. Y este yo creo que sí, muchos de nosotros lo pudimos haber vivido. Y es, por ejemplo, a mi mamá no le gustaba que uno le tomara algo del plato de ella, ¿no? Entonces, eso dolía. Después ya eso se arregló porque lo pudimos hablar. Pero uno, mi mamá, lo miraba uno así como que no. Y entonces, cuando uno estaba pequeño no decía nada, pero ya cuando uno creció un poquito más, entonces, mamá, es que yo quiero de lo que tú estás comiendo. Entonces, entonces mi mamá decía como que, ¿por qué no se sirve más? Y uno, no, es ese plato, sabe más rico, mamá, sabe más rico de su plato. Entonces ella, pero eso lo podíamos, digamos que eso uno lo pudo hablar.
Sí.
Pero hay personas que están a mayores y dicen, pues lo siento mucho, pero a mi plato nadie mete la mano. Eso pasa. Entonces hay pequeños gestos que pueden ser dolorosos y que a veces terminamos acostumbrándonos. Y a mí me parece muy triste, María Belén, cuando hablo con personas que dicen, mi papá tiene, no sé, 80 años, 90 años, y mi papá, o mi mamá, o mi hermano, nunca cambiaron esos gestos feos, esa situación. Y siguen siendo, y se sientan en su palabra de decir, así soy yo y así me muero.
Mentes rígidas, ¿no, Marta?
Sí, difícil. Entonces, esa sensación de amargura no cambia. Se prolonga la existencia, ¿no? Y es triste. A ver, otro elemento.
Vamos con otro.
Vamos con otros. Inflexibilidad.
Inflexibilidad. Tiene bastante que... estoy viendo que están bastante relacionados unos con los otros también, ¿no?
Sí, sí. O sea, literal, como que todos estos elementos hacen parte constante y el uno se pega al otro.
Sí, se van pegando uno al otro. O sea, cuando te escuchaba hablar del egoísta, me acordaba de las mentes rígidas. Y ahora cuando pienso en inflexibilidad, me viene a la mente más o menos lo mismo.
Bueno, pues ve pensando en el siguiente, porque ya sé, ahí lo hablo de la inflexibilidad y tú vas a decir, okay, ya viene este y sí.
Me encanta. Vamos a explicar lo que es inflexibilidad.
Listo. Las personas inflexibles les cuesta adaptarse a cambios o aceptar diferente punto de vista, mostrando resistencia a comprometerse, ¿sí? Entonces, yo con eso no me comprometo. Uh-huh. Mira, papá, vamos a esta fiesta, vamos a este paseo, ¿qué dices? ¿Es en tal fecha? ¿Cómo te parece? Conmigo no cuenten. Yo a eso no me comprometo, a mí no me apunten a ese plan, no sé, vamos a ver. Ese vamos a ver es no, ese ahí miramos es conmigo no cuenten, solamente que dicen ahí miramos y es una palabra un poquito más esperanzadora, pero el resultado es el mismo.
Sí, realmente, y es casi siempre la misma reacción, Marta, cuando una persona es inflexible. Generalmente va a dar la misma respuesta.
Siempre da la misma respuesta, tanto que los más pequeños de la casa dan la respuesta por ellos y dicen, mi mamá siempre dice esto. En pareja, las parejas tienden a silenciar, a callar, porque dicen, ¿para qué converso sobre este tema si ya sé la respuesta? Ya me la sé. En otros espacios como el trabajo, si es el jefe, bueno, pues la persona dice, no, ni siquiera para qué lo comento, lo menciono, lo solicito, si la respuesta es la misma. Y sí, de hecho hay algunos jefes que dicen, aquí no se dan permisos a nadie.
Sí. Inflexible.
Y ya. Sí, son inflexibles.
Aquí importante, Marta. Sí. Vamos.
Por muchos, y es la manipulación.
Manipulación.
Sí. Esas personas pueden usar tácticas manipulativas para conseguir lo que quieren, ya sea a través de la culpa, la amenaza o el chantaje emocional. Y muchas veces las personas, el manipulador, cree que esa es una estrategia de vida y que eso le ha permitido ubicarse. O sea, él lo ve como algo positivo.
Claro.
Quienes están a su alrededor ya aprenden también a ver cómo se aprenden el discurso manipulador.
Marta, ¿cómo reconocer eso? Porque justamente tú acabas de mencionar quién está a su alrededor, ya después de tanto, ¿no?, repetirse lo mismo, ya parece que aprende que el otro es así.
Lo que pasa es que siempre existen dos bandos, ¿no? El que aprende que el otro es así y dice, voy a ceder antes de llegar a algo más fuerte, voy a ceder, yo a ceder como una actitud sumisa. Y está el que lucha contra eso sin conseguir ningún resultado. ¿Sí? El que para la persona le dice, usted es un manipulador, usted no sé qué, y resulta que el manipulador, y les voy a dar un ejemplo acá. El manipulador saca su primera carta, y digamos que es ponerse en una posición de debilidad.
Victimización, ¿no?
Si no consigue, entonces se enferma. Enferma. Entonces, si no consigue lo que quiere, podría llegar hasta atentar contra su vida para conseguir lo que quiere. Esto es lo complejo. ¿Qué sucede? Al manipulador no hay que decirle, usted me está manipulando, usted me está haciendo todo esto, usted lo que quiere. No, no, no. Confrontar su manipulación. ¿Qué quieres conseguir? No, yo lo que quiero conseguir es que te quedes acá conmigo. ¿Por cuánto tiempo necesitas mi presencia acá? Toda la vida. No es posible. Dame un tiempo razonable. Dame un tiempo razonable. Por ejemplo, las mamás, cuando son mayores, en vez de decir, me siento sola, me siento, tengo sentimientos de soledad, entonces se enferman. Les cambia hasta la voz, muchas cosas. Y bueno, esa fue una estrategia de manipulación que siempre usaron. Entonces, cuando no logran, como que entonces no logran su objetivo, entonces empiezan. Cuando yo me muera, yo no les voy a durar toda la vida. ¿Hasta cuándo? Tranquilo, déjenme acá, que cuando les avisen los vecinos que huele mal acá en esta casa es porque ya me morí. Entonces, si lo que se quiere es un poco más de compañía, por favor, entienda el mensaje y ofrezca algo dentro de los límites que sean posibles. Mamita, me voy a quedar un rato contigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Luego, la próxima semana, vuelvo otra vez. No, hijito, es que, no, tranquilo, ellos pasan a esto. Tranquilo, no, si no te puedes quedar, vete ya. Mamá, a mí me gusta compartir contigo felices. Pero no quieres disfrutar mi compañía porque te siento como que quieres que me vaya. No, 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 no. Sí quiero que te quedes. Ah, ok. Necesitamos llevar a la persona a un discurso, no donde ni yo confronto, ni tampoco donde me siento culpable, en un discurso donde razonemos. No es necesario irnos a los extremos y entrar en el juego. Es donde podamos razonar los dos sin lastimar.
Qué importante, Marta, ¿no? Porque en tantos de estas maneras, ¿no? De poder características de una persona difícil, podríamos decir, para la convivencia. Esto del discurso para poder hablar, para poder tratar de traer las cosas de la manera, de la mejor forma, siempre va a ayudar mucho.
Sí, aunque resulta un reto,
Un reto.
porque no, sí, porque lamentablemente, en nosotros hay otra persona difícil y es que queremos enseñar, por ejemplo, al manipulador, cómo es que se debe de vivir. Yo no tengo que enseñar con mi discurso porque entro a hacer lo mismo que él. Yo debo de enseñarlo es con mi actuar.
Totalmente,
Y no
Marta.
desde mí, no es desde mírame a mí cómo es que debo hacer las cosas, porque entonces yo también entro dentro de estos difíciles. Sino es con el ejemplo, es con el amor, es con la paciencia, es con el ponerme en el lugar del otro, es con el considerar. Y yo aquí sí lo hablaría desde un punto más patológico y un punto más sistémico, y es necesitamos entender y considerar que ese modo de proceder de esa persona no es normal. Uh-huh. Pasa la anormalidad. Entonces, la mente sana debería poder tener estrategias y brindar situaciones en donde no haga una simbiosis allá con el trastorno, sino que haga una parte funcional. Es importante.
Sí, me encanta.
Voy a mencionar unos punticos pequeñitos acá de las personas difíciles.
Sí.
Y de sus...
Sí, porque me gustaría después preguntarte, Marta, ¿cómo puedo descubrir si soy yo la que tiene una forma de ser que por ahí está dificultando el relacionamiento, ¿no? Porque a veces uno tiende, bueno, eso es algo que hacemos mucho como seres humanos, tendemos a culpabilizar al otro, pero por ahí podemos estar siendo nosotros también.
Pues mira que tú vas como diciéndome el punto al que vengo. La crítica constante.
Crítica constante.
Las personas difíciles tienden a criticar a los demás de manera frecuente y a ser muy duros en sus juicios. Uh-huh. Estas personas, nadie quiere estar cerca de ellos, porque, y tiene que ver también como con el perfeccionismo, ¿no?
Sí.
Sí, ahí se juntan. Entonces, nunca vamos a ser suficientes para, ni siquiera para disfrutar de la compañía. Uh-huh. Ay, ya estás. Ay, Martica, ¿cómo estás de gordita? Yo tengo espejo en mi casa. Gracias, abuela. Gracias. Tengo espejo en mi casa. Ay, si bajaras un poco, si hicieras esto, si a veces está disfrazado de palabras suaves, amorosas, con un toque de veneno. Pero lo que hace difícil esto es que no paran, ¿no? Entonces, te queda mejor el rosa, porque usas esos colores oscuros, te hacen ver más vieja. Gracias a vos, gracias tía, eres muy, muy querida, gracias querida suegra. Y entonces ahí viene esa sensación de ¿cómo hago para salirme de esto? Porque todo se está juzgando. Otra, control. Pueden intentar controlar a los demás o a las situaciones buscando ejercer poder sobre los que los rodean. Las personas difíciles siempre están disfrazadas de algo bueno, o ellos creen que su proceder es lo mejor que puede haber y que lo hacen por el bien de otros. ¿Sí? Por ejemplo, critica, él no dice, te critico porque me pareces de lo peor. No, él te dice, esto es una crítica constructiva. No saben el término de esto, porque justifican lo que hacen mal. Claro. Entonces, ¿cómo saber si soy yo? Bueno, por eso estoy acá colocando varios ejemplos y todos, de alguna manera, en algunas ocasiones tenemos una dosis allá de toxicidad, uh-huh. Una dosis de dificultad. Y lo mejor que nosotros pudiéramos hacer es hacer un... En algunas ocasiones tenemos amigos a los que nosotros le podemos preguntar. Y yo te digo, María Belén, yo creía que yo era una persona de paz y amor. Y resulta que yo tengo ciertos rasgos de controladora. Y de controlador con mi núcleo de amor. Entonces, mamá, te puedes enfermar, ven, yo te ayudo con esto. Mamá, ¿qué quisiste decir con esta cosa? Mi hermano, yo siempre les hablo como en palabras cariñosas, ¿no? Esa es la otra cosa, que uno cree que lo está haciendo bien. Entonces, mi amor, ¿por qué preguntaste eso? ¿Qué pasó con esto otro? Y esa es una tendencia que tengo y la trabajo, la procuro trabajar todo el tiempo porque nosotros tendemos... Y si no lo trabajamos, pues vamos a ser en sobremedida bien agobiantes con otros. Uh-huh. Hay cosas que nosotros tenemos ahí de fondo.
Importante esa mirada interna, Marta, ¿no? Y esa humildad también para reconocer que por ahí hay cosas que pueden ser modificadas, que precisan ser modificadas. Y hoy estuvimos dando características, quizá con alguna de ellas nos sintamos identificadas. Ahora, Marta, me gusta pensar en que siempre existe la y en estas cosas, ¿no? Especialmente la buena noticia de que se puede comenzar a construir algo nuevo. ¿Y cómo nosotros podemos comenzar a construir una forma diferente de relacionarnos, incluso con personas con las que tal vez es un poco más desafiante hacerlo?
Mira, siempre hay un elemento que siempre que se habla de este elemento uno cree que es hacia los demás y es hacia uno, y es establecer límites claros.
Los límites.
No, yo no le voy a establecer límites a otro si no me los he podido generar en mí, ¿no? Entonces, esto de establecer límites claros define lo que es aceptable y lo que no.
Sí.
Comunica tus límites de manera asertiva y mantente firmes en ellos, que son los tuyos, no los que tú tienes que ponerle al otro, son los tuyos. Yo cómo puedo compartir con una persona agresiva, por ejemplo, con una persona deshonesta, que es una persona difícil también, ¿no? Porque esa persona deshonesta puede mentir, distorsionar la verdad, para evitar responsabilidades o para conseguir sus objetivos. Entonces, cuando yo identifico eso en la otra persona, yo puedo decir en mi discurso, mira, mencioné con claridad esto, esto y esto. O sea, le estoy diciendo, tú estás mintiendo, pero no le digo tú estás mintiendo. Yo le estoy diciendo, esto fue lo que yo mencioné. Basado en eso, me comprometo a esto. De resto, no me hago responsable de algo que no he dicho. Entonces, definir límites claros es algo importante. Por supuesto, hay algo que a ellos les falta, y es lo que les falta a ellos debe sobrarnos a nosotros, porque si no, no vamos a poder convivir. Y es practicar la empatía. Intente comprender la perspectiva de la otra persona. Esto puede ayudarle a usted a ver sus acciones bajo una luz diferente y a ser más paciente. Necesitamos, y aquí viene algo que creo que siempre lo mencionamos en todas las entrevistas, sí. Y necesitamos usar el método de Cristo, sí. Completamente. Voy a mencionar algunos y ustedes van a ver que ahí está el método de Cristo.
Qué bonito.
Usa la comunicación asertiva. Expresa sus pensamientos y sus sentimientos de manera clara y de manera respetuosa. Por favor, evite el sarcasmo, la agresividad, porque es que cuando lo utilizamos puede crear una escalada en los conflictos. Entonces, evite estas cositas como el sarcasmo y la agresividad y exprese de una manera clara, de una manera bonita, de una manera positiva y respetuosa sus sentimientos y sus emociones. Eso va a ayudar, y sus pensamientos, eso va a ayudar a que sea más tranquila esa comunicación. Algo importantísimo, mantener la calma. Cuando te enfrentes a comportamientos difíciles, intente mantener la calma. Respire profundamente, controle sus emociones para no reaccionar impulsivamente. Esto va a generar ganancia. Cuando nosotros hacemos escalada con la persona difícil, nosotros siempre vamos a perder. De hecho, los dos vamos a perder, siempre. Cuando yo logro, y esto lo trabajo mucho con los padres de familia cuando tienen hijos difíciles, cuando los dos entramos, vamos a pensar en un niño que no acepta un no. Entonces, quiero un helado. Vamos a colocar un ejemplo. No puedes comer helado, ya te lo dije. No. Quiero un helado. Hijo, vamos a tomar agua. pero yo quiero un helado, yo quiero un helado. Tengo un paciente que hace una repetición prolongada, parece que estuviera haciendo una plana. Yo quiero el helado, quiero el helado. Y entonces, si los papás entran en descontrol, pues hay una situación fuerte, o terminan dándole el helado, todos llorando o algo. Pero si el papá o la mamá se tranquiliza, hace como, o sea, ignora la plana repetitiva, hace un contacto físico suave, y le dice, quiero que me escuches un momento. Lo apagamos, estamos apagando al otro. Vamos a irnos hacia la casa y vamos a comer allá. Quiero que tomes agua y que te calmes. Y ahora lo vemos. No le estoy diciendo un no rotundo, sino le estoy generando una calma y ahora lo vemos. Es decir, no lo decides tú solo, yo también lo voy a decidir.
Excelente, Marta.
Pero esa parte, la más difícil es que el papá o la mamá o el cuidador logre calmarse,
Claro.
porque cuando la otra persona empieza a repetir, a repetir, a repetir, casi siempre nosotros vamos a sacar nuestro mal genio, nuestro disgusto y decimos, es que me desesperó. Conserve la calma, manténgala. Otro punto, no tomarse las cosas de manera personal. Recuerde que las dificultades de otra persona pueden reflejar sus propios problemas. No dejes que su comportamiento afecte tu autoestima. Y esto tiene que ver con lo que mencioné hace un rato. El que está en la normalidad debe conservar la normalidad y entender que la otra persona no está hablando desde él, sino en muchas ocasiones desde su anormalidad, desde sus características de personalidad negativas. Y cuando la persona pasa un momento de calma, es otro. Entonces, sí es muy importante, si esta persona, hay personas que dicen palabras groseras, no son las actitudes, sino son las palabras. Entonces, yo no la puedo tomar de manera personal cómo habla esa persona, porque no soy yo.
Claro.
De hecho, ni es su manera compulsiva de decir
Sí.
groserías, pero no se refiere a mí, ¿sí? Entonces, necesito aprender a no tomarme las cosas de manera personal.
Perfecto, Marta.
Otra. ¿Cuánto nos queda, María Belén?
Tenemos 3 minutos, 2 minutos y medio.
Bueno, me voy a poner en velocidad más 5. Activamente. Preste atención a lo que le dice la otra persona. A veces simplemente ser escuchado puede calmar tensiones y facilitar un mejor entendimiento. Escucha activamente. Cuando nos sentimos que somos importantes, eso transmite la escucha activa. Que somos importantes para otro, no, pues todo calma. La semana pasada estuvimos en unas brigadas de salud y atendí a una señora. Y cuando ella comienza a hablar, yo dije, ¡ah! Hace rato no veía la normalidad tan de frente a mí, porque antes trabajaba mentalmente. Y yo estaba tan atenta que ella comenzó a bajar su nivel de anormalidad y terminó hablando en toda la normalidad de la vida. María. Y logramos hacer un cierre en esa terapia de una manera tan funcional que yo decía, gracias Dios, porque sé que estás aquí manejando a esta persona de una manera bonita.
Qué bonito,
Y
Marta.
yo lo hice. Mi única parte que hice fue escucharla,
Escuchar.
observarla y continuarle dentro del discurso que ella iba. Hice un par de preguntas. Y ella empezó, pues no la traté a ella, lo que ella se sentía. No, yo la traté a ella de una manera amigable.
Qué
Y
bonito.
ella cambió. Entonces, mira, mira lo
Tenemos un
que hace.
minutito, Marta.
¿Cómo?
Un minutito.
Ya, listo. fomente la colaboración, limite el tiempo de interacción, porque para que usted pueda protegerse un poco más de estos espacios tóxicos también, en muchas ocasiones, si la situación se vuelve demasiado estresante, considere limitar el tiempo que pasa con esa persona. Esto no significa, sino proteger su bienestar. Y pues por último, busque un profesional. A veces necesitamos una red de apoyo, unas estrategias mucho más elaboradas de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo en esta convivencia. Queridos amigos, todos somos seres sociales. A veces a algunas personas se les distorsionó esa sociedad, pero nosotros podemos, con la ayuda de Dios, poder dar un poquito más, no desde el sacrificio, ese sacrificio lo hace Dios por nosotros, sino desde el amor a todos nuestros amigos. Un abrazo gigante y busquemos la manera de poder ayudar a otros, porque puede ser que esos otros seamos nosotros mismos. Un abrazo para todos.
Marta, qué hermoso el tema compartido. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo también para ti y nos reencontramos el lunes próximo, Dios mediante, con mucho más.
Claro que sí. Un abrazo grandote.
Gracias, Marta. Amigos, así compartía con la psicóloga clínica Marta Liliana Gómez este espacio en Radio Nuevo Tiempo, hablando sobre cómo convivir con personas difíciles. Hacemos la pausa de la hora, la programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo. Pausa de la hora y ya llega Sabor y Saber.